Biocultura y Bienestar con Nancy Mesa. Entrevistas a especialistas y personajes de la ciudad. Temas actuales, complicidad, música e información amena. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación están en Biocultura y Bienestar, con la conducción de Nancy Mesa. Iniciamos.
Amigas y amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, bienvenidos a Biocultura y Bienestar con una servidora Nancy Mesa. e invitado especial, especialista del mundo animal y vegetal de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, destacado académico de nuestra alma mater, pues en esta administración a cargo de la dirección de la misma. Y bueno, pues vamos a disfrutar en esta ocasión esta entrevista especial con nuestro invitado sobre este programa de la tortuga marina en Ceuta, Elota, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, presente desde la década de 1970. Iniciamos nuestro programa, es fin de semana y nuestro cuerpo y espíritu lo saben, con este tema musical, Hijo de la Luna, con este gran grupo español Mecano, un grupo muy interesante que es una propuesta muy diferente que tuvo impactos en diversos países de la lengua hispana, por ejemplo en Latinoamérica, llegó hasta Estados Unidos y otros países más como Francia, Reino Unido y demás, y bueno, es un grupo exquisito, una voz de Ana Torroja espléndida, los autores de las composiciones de este grupo pues son integrantes de este grupo, por supuesto son los hermanos Cano. Y esta pieza es de José María Cano, específicamente Hijo de la Luna. Amigos del auditorio de Radio Universidad, pues les comento rápidamente algunos datos de este grupo en nuestra sección Minutos de Bienestar e Información Rosalina.
Minutos de Bienestar Rosalino.
Mecano es un grupo español de género pop, pionero de techno-pop, new wave y wave en España, activos principalmente entre 1981 y 1992, periodo al que hay que sumar también una fugaz reaparición en 1998. Estaba formado por la cantante Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano. Mecano realizaba un pop que evolucionó desde una sonoridad puramente tecno durante su primera etapa, que fue entre 1981 y 1985, hasta el eclecticismo, que es considerado como su segunda época artística entre 1986 y 1992, en la que el grupo demostró gran versatilidad a través de grandes producciones y de la incursión de diversos estilos, siempre desde un planteamiento enfocado unificador logrado especialmente a través de la sonoridad pop de su vocalista Ana Torroja, que sirvió como tamiz nivelador de sus muy diferentes conceptos artísticos desde sus dos autores, los hermanos Cano. Y bueno, su éxito sin precedentes en el mundo de la música cantada en español se extendió además de España a toda Hispanoamérica, incluidos los Estados Unidos y Filipinas. Bueno, también llegaron a obtener cierta resonancia en otros países totalmente ajenos a la cultura musical española, como Japón, Suecia, Alemania, Reino Unido, Brasil, Portugal y los Países Bajos, gracias a las adaptaciones a otros idiomas realizadas de varios de sus temas, cantados principalmente en francés e italiano, y se dieron a conocer en países como Italia, Francia, Bélgica, Suiza y Canadá. Y pues Mecano a lo largo de su historia recibió un total de 13 números 1 desde 1982 hasta 1993, en los cuales se encuentran sus éxitos Me Colé en una Fiesta, Maquillaje, Me Cuesta Tanto Olvidarte, Cruz de Navajas, No Hay Marcha en Nueva York y Mujer Contra Mujer, entre otros grandes éxitos. Continuamos en Biocultura y Bienestar y en este momento les presento a nuestro invitado, el doctor Ikmar Sosa Cornejo, de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Muchas gracias por la invitación.
La semblanza en Biocultura y Bienestar, un toque biográfico del invitado o invitada del día.
Y Dr. Ikmar Sosa Cornejo, biólogo conferenciante nacional, profesor investigador universitario, doctor en ciencias biológicas y licenciado en biología por la Universidad Autónoma de Sinaloa, profesor investigador de tiempo completo titular B, adscrito a la Unidad Académica Facultad de Biología, coordinador del Laboratorio Natural de Playa Ceuta, Programa de Tortugas Marinas, de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con 10 publicaciones en revistas especializadas en ciencia, ha dirigido 10 tesis de licenciatura de esta importante unidad académica Facultad de Biología y cuenta con experiencia en administración y gestión, ha sido consejero universitario, miembro de la Comisión de Asuntos Académicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa por el Honorable Consejo Universitario, jefe de carrera de la licenciatura en Biología y actualmente funge como director de la facultad de la misma en el periodo 2022-2025. Y bueno, destacar que la Facultad de Biología oferta dos licenciaturas, licenciatura en Biología y licenciatura en Biomedicina, así como posgrado en Ciencias Biológicas, tanto en maestría y doctorado. Cuenta con profesores con perfil PRODEP, 4 distinguidos miembros del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y 5 distinguidos miembros del Sistema Nacional de Investigadores Candidato, así como con 3 cuerpos académicos, Biología Molecular y Vida Silvestre, en Consolidación, Inmunogenética y Evolución en Formación y Ecología Molecular y Biotecnología en Formación también. El doctor Ikmar Sosa Cornejo es nuestro invitado del día. Bienvenido a Biocultura y Bienestar, doctor Ikmar Sosa Cornejo.
Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Y bueno, doctor, precisamente me comentaba que usted está a cargo de la coordinación de este excelente programa sobre la tortuga marina en Ceuta, Elota, de la Universidad Autónoma de Sinaloa desde 1976. ¿Qué podemos destacar de este programa que tiene pues casi 50 años, ¿no?
Así es, ya va para 50 años, pues este programa surge, como ya lo mencionaste, en 1976, a través de la inquietud de estudiantes de la carrera, en este caso era de la Facultad de Ciencias del Mar, hoy Facultad de Ciencias del Mar, que empezaron a hacer su servicio social, y en 1988, cuando se crea la carrera de biología, se incorpora a estas labores de conservación, y bueno, en un trabajo conjunto con la misma unidad académica de Ciencias del Mar, pues...
Primeramente Ciencias del Mar.
Así es, fue primeramente.
La escuela y posteriormente la escuela de biología.
Así es, después nosotros de biología a partir de 1988. Y de aquí, pues, corrido. Ambas unidades académicas participamos, pero ahorita ha existido un poquito más la presencia de personal de biología por la inquietud de los alumnos. Como que en Ciencias del Mar ya se enfocaron un poquito más a las áreas de acuacultura, gestión costera, muchas líneas de investigación, y los biólogos como que le agarraron ese amor a la conservación y se fueron involucrando cada vez más en su participación.
Excelente. Y bueno, la tortuga marina, siempre hay un evento anual en donde se sueltan estas tortuguitas que ya nacieron, digamos, que ya tienen algunos meses y que están listas para ser soltadas, para que habiten nuevamente las aguas, ¿no?, de Ceuta. ¿Y cómo es este proceso, doctor, de la tortuga marina, de la conservación de la tortuga marina, que es un fósil, me decía, que está presente en México y en otros países del mundo y que es importante su hábitat, su conservación? ¿Cómo es este proceso? Recuerdo que hay una recolección de tortugas, hemos visto en algunos videos. Hay un cuidado, hay un método científico ahí que desarrollan los biólogos a cargo de este interesante programa. Descríbanos un poco cuál es el proceso.
Sí, bueno, hay que aquí agradecer a todos los profesores y estudiantes involucrados en este monitoreo. Le llamamos monitoreo en sitios de anidación, el cual consiste en hacer los recorridos nocturnos durante la temporada de anidación, que es de julio a diciembre. En estos meses las tortugas salen, se hacen recorridos y se toman datos de la colecta de la misma tortuga y otros datos dependiendo las tesis que se estén surgiendo en ese momento. Quiero aquí destacar que durante esas actividades es bien importante que lo que nosotros estamos haciendo es conservación, porque el momento que estamos generando investigación, estamos asegurando y dejando
la huella,
la semillita, para que cuando no estemos nosotros, esto se siga conservando.
Las siguientes generaciones.
En cambio, de otra manera, nada más estuviéramos haciendo protección.
¿Cuántos años tiene este fósil viviente en el planeta, doctor?
Bueno,
más o menos.
Sí, bueno, de acuerdo a los antecedentes fósiles o reportes, dice que están desde hace más de 200 millones de años estos organismos. Y dentro de recalcar ahorita lo que mencionábamos,
más
Sinaloa.
¿Más o menos como los dinosaurios? ¿O?
Sí, es de esa época. El ancestro común se le llamaba Archelon. Y bueno, hay que mencionar que Sinaloa es un estado donde de las 7 especies de tortuga que existen en el mundo, 5 por lo menos se reportan. Alimentándose.
De las siete que existen en el mundo, en Sinaloa se reportan 5.
Una anidando, que es la tortuga Lepidochelys olivacea, o comúnmente conocida como tortuga golfina, y otras
la que hemos escuchado en medios.
Y otras esporádicas, que son como la tortuga laúd, que es la más grande de todas las tortugas marinas, y la tortuga prieta, pero ya también se reporta lo que es la tortuga de Carey y la tortuga caguama, que esa viene desde Japón, migra desde Japón.
Desde Japón, desde las aguas del Pacífico,
atraviesa todo el Pacífico a llegar a lo que es el Pacífico mexicano o el Golfo de California a alimentarse.
Y les encanta nuestro clima, porque dice usted que es en verano, ¿no?
Así es.
Cuando tenemos este nacimiento de estas tortuguitas, entonces el clima nuestro es ideal para ellas.
Así es, es la temporada donde las temperaturas son idóneas, porque hay temperaturas pivotes que le llamamos, donde altas temperaturas pueden ocasionar la mortalidad embrionaria y viceversa, bajas temperaturas ocasionan lo mismo. Entonces es como de manera natural, la naturaleza es sabia, y en qué tiempos vamos a estar reportando para tener las condiciones idóneas para un mejor nacimiento.
Como la mariposa monarca, ¿no? Que migra de Canadá a Estados Unidos y llega a México.
Y llega a México, exactamente.
Y bueno, maestro, ¿cómo aprecian, cómo observan ustedes a los habitantes del municipio de Lota sobre este programa? ¿Cómo es la conciencia de ellos? ¿Valoran este proceso? Porque digo, ya va para 50 años, les da prestigio, les da trabajo, les genera algún bienestar también a los ciudadanos del municipio de Lota, este programa que desde 1976 está presente gracias a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Sí, así es. Como mencionaste, pues son varias instituciones, pero la permanencia de la universidad, de estar trabajando continuamente, pues ha generado toda esa información.
Apoyos federales, estatales,
exactamente.
Municipales.
Los convenios que se hacen,
claro.
Pero siempre la universidad teniendo la principal responsabilidad, junto con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, porque es un área natural protegida Ceuta. Y ya en lo que mencionas, sí ha tenido un impacto. Como inicio, todo primero era negativo, nos veían mal,
se querían comer las tortugas,
ya no dejábamos, no, ya vienen, ya decían, ahí vienen los biólogos, ya
se vayan,
casi nos querían correr. Pues eso es parte de las vivencias que yo lo sufrí como estudiante, y los fundadores también lo vivieron,
¿no?
Es un proceso,
de
pero el trabajo continuo ha dado sus frutos, exactamente. Ya ahora, por ejemplo, en los convenios, pues ya existen hasta programas ecoturísticos que el ayuntamiento de la misma Cruz está aprovechando a través de ese trabajo, ayudándonos a la generación de conciencia. Con el ingreso de las áreas naturales protegidas, el lograr que por ese trabajo se decretaran áreas naturales protegidas, ha hecho que las comunidades que viven dentro del polígono, pues también sean beneficiados de programas como los programas de empleo temporales, donde ellos ya antes se dedicaban al saqueo de huevos, ahora se dedican a la conservación de los mismos en colaboración con nosotros. Y bueno, hay que seguirle avanzando, ¿no? Hay que tratar de mejorar todas esas condiciones, pero de que hay algo positivo, por eso se ha mantenido el programa.
Por este programa de ecoturismo, pues apreciamos en medios de comunicación, escuchamos sobre esta liberación de las tortugas, ¿no? Esta temporada es en verano, ¿cómo asisten las instituciones? Me refiero, ¿es para público en general abierto o es para niños, adolescentes de instituciones educativas?
Ok, esto es abierto al público, sí, pero sí se pueden coordinar ya sea en la misma facultad de biología para nosotros poder agendar las visitas.
¿A qué teléfono pudiéramos llamar el auditorio para...? O contactarnos por redes sociales de la facultad, de, no sé, de Facebook.
Sí, bueno, existe la página ahí en la misma, de la misma facultad, está un link que entrelaza a lo que es el programa de tortugas marinas, pero si no, está el mismo teléfono de la misma unidad académica, donde ahí ya tenemos a alguien encargada que nos está agendando. Esa es una vía, y la otra vía también puede ser con el Ayuntamiento de la Cruz de Lota o con la misma Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Aquí la idea es abierta al público, grupos escolares, grupos familiares que vayan a visitar. Lo que sí a veces queremos aclarar, de preferencia es de septiembre a noviembre, es cuando hay más accesibilidad para poder ver y presenciar esa liberación, que era lo que quería aclarar ahorita, porque a veces como que grupos escolares...
De septiembre a noviembre.
De septiembre a noviembre. Hay grupos escolares o familias que llegan y que dicen, vengo a liberar crías, y nosotros... Con gusto, si hay crías, libérenlas, o sea...
Pero si no, ¿cómo?
Pero si no hay, ¿cómo, no? Y también son las condiciones, porque nosotros no podemos retener a las crías. Las crías, cuando ellas eclosionan, después de un lapso...
¿Cuánto tiempo más o menos están bien para dejarlas ir nuevamente al mar?
Al mar, era lo que iba. La tortuga, cuando colectamos el huevo, tarda 45 días. Cuando es cuando empezamos nosotros la colecta desde julio y ahí estamos hasta diciembre, el monitoreo constante. Yo, por ejemplo, ahorita en febrero es el último nido que queda, esperemos que nazca muy bien. Pero a lo que mencionas en relación a la pregunta, tenemos las crías y como todo bebé está lento, pero ya después se empieza a activar, a eso se le llama frenesí natatorio. Entonces cuando la tortuga ya empieza en ese frenesí natatorio, se tiene que liberar porque es toda la energía que va a gastar esta cría para llegar a su destino. Los famosos 7 años perdidos que no sabemos qué pasa con las crías, pero se tienen que liberar. Si nosotros eliminamos ese frenesí natatorio, a lo mejor estamos haciendo ya un mal manejo en la conservación de la especie, porque esas crías ya perdieron su energía y su fuerza.
Después de los 45 días,
¿sí? Sí, cuando nace a los 45 días la cría, son a veces pueden durar, varía. Ahora sí, se
fortalece su sistema, se cuida y ustedes ven...
Puede durar 1 hora o 2 horas y la tortuga ya se empieza a activar y en ese momento se tiene que liberar. Y entonces es a veces cuando los grupos que nos visitan, es que las hubieran retenido, es que no las podemos retener. O si estamos haciendo conservación.
Tenemos que tener conciencia, ¿no?
Así es,
de
en ese
que
aspecto.
Es su hábitat y nosotros tenemos que respetarlas a ellas y ojalá que nos toque ese momento especial, ¿no?
Así es.
Debemos de asistir, Cinti, a la liberación de tortugas. Cinti tiene 2 hijos y les encanta asistir a estos programas como mamá pro, ¿verdad, Cinti? Y bueno, doctor Ikmar Sosa Cornejo, entonces esta liberación me dice que no es cuando nosotros querramos, sino cuando esté este proceso natural en las tortuguitas, ¿no? De que tengan toda esa vitalidad.
Así es.
En su organismo y que están listas para ser liberadas. Son liberadas en grupos, no sé, ¿de cuántos?
Pues ahora
para
sí.
Para que no se golpeen, no sé.
Ah, no.
¿Cómo es la dinámica?
Entre las liberemos más juntas es mejor, porque como tienen muchos depredadores, es más fácil
que se protejan
entre varias a que si las liberamos de una manera aislada.
¿Cuáles serían sus depredadores naturales?
Tenemos, bueno, en lo que es la playa, de las crías estamos hablando, porque si hablamos de todo el proceso...
Sí, claro, específicamente, doctor, porque si no, nunca concluimos.
Así es. Sí, bueno, en las playas podemos hablar de lo que son cangrejos,
A los cangrejitos
cangrejos,
les encanta.
Sí, mapaches, tejones, el mismo coyote, o perros, que a veces por eso no hay que llevar perros a áreas naturales, porque luego se vuelven ferales.
Anotado, amigos del auditorio de Radio Universidad, no llevar perros porque es una área protegida.
Así es. Y ya entrando al mar, los peces, y más adelante, pues peces más grandes.
Sí.
Y lo que conocemos como aves marinas, como son las gaviotas o las fragatas.
¿Ustedes capturan a estas tortugas o ellas llegan solas a la playa y ustedes observan que están haciendo nido y es cuando las protegen o cómo es, maestro?
Ah, sí.
El siguiente paso.
Sí, parte del monitoreo, durante los recorridos nocturnos nosotros buscamos exactamente a la tortuga y ya observamos el proceso que está haciendo. Se ve un rastro, la tortuga deja un rastro como si fuera una huella de tractor, pero proporcionalmente,
¿sí?
Entonces ahí nos damos cuenta y ya observamos si está la tortuga o si está solamente el nido. Si está la tortuga ya la empezamos a ver qué está haciendo. Si la tortuga está haciendo el nido, nos retiramos un poco para no molestarla. Cuando la tortuga empieza a desovar el primer huevo, como que entran en un trance y es cuando nosotros podemos aprovechar para tomar otras medidas. Tratar, lógico, de molestarla lo menos posible. O a veces se encuentra el nido. ¿Qué hacemos con ese nido? Se traslada al campamento, en playas en donde están las instalaciones, se incuban ya sea en cajas de poliuretano o en el mismo corral, que sería como una parte de la playa, y esperar ahora sí los 45 días para liberarlas.
¿Cómo son las mamás tortugas? O sea, ¿dejan el nido o siempre están encima del nido, protegiendo a sus crías?
No, dejan el nido, dejan al huevo y se retiran.
Continúan
su vida. Es parte de su estrategia. La tortuga llega, desova.
¿Pone los huevos?
Y se va. Nosotros a veces, bueno, algo místico que nosotros lo comentamos, ¿no? Es nada más, sabemos por qué una tortuga llora, ¿no? Pues porque vive su vida en el mar, sus glándulas, es una manera de limpiarse, ¿no? Pero nosotros les decimos.
De recordar a sus crías.
Nosotros le decimos a los niños, bueno, la tortuga a veces llora, ¿no? Le explicamos bien lo que es lo verdadero, ¿no? Pero la tortuga a veces llora porque, como está dejando a sus hijos, no va a saber qué pasa de ellos porque ella se regresa al mar.
Ay, qué interesante, doctor.
Pero bueno, es la parte mística que hay que también jugar.
Que hay
jugar.
Que promover.
Promover.
En educación ambiental,
así
¿verdad?
Es, así es.
Pudiéramos llamarlo en este aspecto. Uh-huh. ¿Cuál es la belleza, usted como biólogo, usted como doctor en ciencias del mar, de este fósil viviente que dice que tiene más de 2 millones de años?
200 millones
de años. Más de 200 millones de años presentes en la humanidad, aquí en el planeta. La belleza que usted encuentra, el encanto especial de su estudio, ¿no? Como coordinador de este programa.
Bueno, primeramente creo que puede suceder con cualquier animal que alguien pueda percibir en vida silvestre. No sé cómo se pudiera explicar la sensación. El hecho de tú ver un organismo en su ambiente son una mezcla de emociones. Y bueno, a nosotros, a mí me tocó la tortuga, me enamoré de la tortuga, se puede decir, y ahí continué. Y fíjate cómo es esta emoción, por eso te digo, es de muchos. Estar sufriendo calor, jejenes, mosquitos, condiciones. Y uno dice, yo ya no regreso. Y ahí vimos la tortuga.
Y va
y ahí
nuevo.
Vamos otra vez. Y vamos de nuevo. Y eso puede suceder con cualquier
como una
organismo.
Vida hippie, doctor. Ándale. Un estilo hippie,
un
¿no?
estilo hippie.
Con lo más indispensable. Así agua, es. Jaboncito. Por allá el desobrante. Que se me termina ni modo. Tengo que esperar el proceso de la tortuga y ellas son primero, ¿no?
Así es.
Algo que desee agregar para cerrar este punto y pasar posteriormente del corte a lo que usted desee destacar de la facultad, a propósito que el 25 de enero fue Día del Biólogo, ¿no? Sí. ¿Algo que desee usted destacar que sea relevante, concluir o que no le haya yo preguntado?
Pues algo relevante es de que tenemos una ventaja de que el programa sigue funcionando y que estamos generando investigación científica, por lo menos en nuestra área, para la conservación de estos mismos organismos. Y esa información tiene que ver muchos con factores ambientales donde nos puede ayudar a tomar decisiones para la conservación tanto de la tortuga, que es una bandera para nosotros porque protegemos la tortuga, protegemos todo el ambiente y todas las especies con las que pueda interactuar.
Muchas gracias, doctor. Pasamos en este momento al punto de identificación de nuestro bello medio de comunicación cultural universitario. Estás en Biocultura y Bienestar.
Estás en Bio, Cultura y Bienestar. Una pausa y regresamos.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de futuro 2025.
Con los gobiernos de Morena, la justicia social avanza gracias al humanismo mexicano. Por primera vez tenemos un gobierno del pueblo, plural, austero y cercano a la gente, que combate la corrupción con honestidad y que lucha por mantener la esperanza, porque la verdadera felicidad es darle la mano a quien la necesita y construir una sociedad libre, justa y solidaria. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Morena, la esperanza de México.
Por la paz, por la libertad, por nuestro país. Cambiemos el rumbo. Aguascalientes prioriza la seguridad. Su policía es hoy una de las 5 mejor evaluadas de México. Chihuahua es líder exportador y regresaron las estancias infantiles. Guanajuato tiene uno de los mejores sistemas de salud a nivel nacional. Querétaro es el segundo estado más competitivo del país. Yucatán es de los primeros estados con mayor tasa de empleo. Todos tienen algo en común. Todos están gobernados por Acción Nacional. Cambiemos el rumbo. PAN.
Continuamos en tu programa Bio, Cultura y Bienestar.
Hijo de la luna, hijo de la luna.
Amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, continuamos en Bio, Cultura y Bienestar y continuamos con esta versión internacional que tiene su propio estilo, que la hace suya este grupo Forestella. Es un cuarteto vocal coreano, surcoreano, voy a especificar, de 2017. Y bueno, ellos surgieron durante la segunda temporada del programa Phantom Singer del canal GTBC de Corea del Sur, y bueno, ganaron este concurso. Cabe destacar que sus miembros son dos cantantes de ópera profesional, y uno de ellos, el tercero, es, además de vocalista, es actor musical, y solamente el cuarto miembro no tenía experiencia profesional en el arte, en el arte de la música, digámoslo así. Él era de formación, es de formación químico, ingeniero químico, y también aficionado de rock, es lo que tengo entendido. Por Estela, esta gran propuesta que nos presentan este cuarteto vocal surcoreano, que digamos los géneros que nos deleitan, por supuesto, es la música clásica, el pop y tengo entendido que el rock también. Continuamos en Bio, Cultura y Bienestar, y para cerrar el presente programa, pues queremos charlar rápidamente con el doctor en esta segunda parte sobre algo que desee destacar de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que pasó de ser escuela a facultad con posgrado, y el 25 de enero fue Día del Biólogo, y que actualmente está usted a cargo en el periodo de 2022 a 2025. Adelante, doctor Ikmar Sosa Cornejo.
Sí, pues hace poquito fue el evento del Día del Biólogo, así como también tenemos el evento del Día del Biomédico. Y se hacen diferentes actividades académicas para recordar y fortalecer la esencia tanto de un biólogo como de un biomédico. Parte importante también, ahorita que tengo un año, vaya, que aprendí, vengo con las mismas energías, pero ya con más sapienza, para tratar de desarrollar y ejecutar estos proyectos que uno traía en mente. Y lógico, con el apoyo de todos los profesores, alumnos y administrativos que me conforman. Pero algo importante que surgió en este primer año que ya tuvimos de labores y quiero destacar, pues fue una, lo que son la estabilidad laboral para los trabajadores académicos principalmente. Desde que se formó la facultad, bueno, hoy Facultad de Biología, nunca existieron las titularidades en este
¿Hubo
aspecto.
¿Hubo entrega de titularidades? ¿En qué fecha?
Fue, creo que antes de septiembre.
Ok, ¿del año pasado?
Del año pasado.
¿De 2023?
De 2023. Entonces fue un gran logro, lógico, con apoyo, lógico, a los compañeros académicos, el cual ellos mismos reconocen sus obligaciones, lo que le correspondía, y fue un trabajo en conjunto que se logró llegar adelante. Y pues, después de 30 años, lograr una estabilidad para los profesores fue un gran logro y era una de las metas que yo tenía como mi plan de desarrollo como dirección. La otra es seguir manteniendo esta facultad. Está dentro de nuestro posgrado, por eso ahora somos facultad, tenemos dos posgrados, una maestría y doctorado, y que están dentro del Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT, lo cual nos llena de orgullo. Y hasta el momento seguir consolidando a estos estudiantes y que sigan entrando desarrollando la investigación de punta. Hasta esos dirán que a lo mejor en infraestructura aún estamos chiquitos, pero bueno, vamos a tratar de gestionar.
Ha crecido bastante la facultad, ¿no? En las instalaciones y también obviamente en la oferta educativa. Antes era una licenciatura, hoy ofertan dos, ofertan posgrado, tanto maestría como doctorado, ¿no? Ha crecido.
Sí, en ese aspecto, como nos faltan espacios, porque estamos creciendo exponencialmente y nadie lo esperaba, pero es parte de los retos que tenemos que nosotros afrontar. Y bueno, tenemos alrededor de 30 estudiantes de posgrados en el nivel y queremos seguirlo manteniendo. Las líneas de investigación, gracias a los tres cuerpos académicos que ahorita están, estamos apoyándolos porque ahorita van a entrar en la etapa de evaluación, es algo bien importante. Tenemos uno en consolidación y esperemos que quede en consolidado. Y los otros que estén en tiempos de consolidación. Es una etapa, nos tocó una etapa y lo cual también agrade. Uno dirían, te tocó bola negra, pero no, es mentira, al contrario, qué bueno.
Como el servicio militar
sí,
en México,
pero,
¿no?
Pero por un lado, qué bueno, porque estoy aprendiendo más, veo las necesidades y empezar a trabajar sobre ellos. Entonces lo veo más bien como un área de oportunidad porque estamos creando la nueva universidad, como viene ahora siendo
otro eslogan. Así es, el nuevo modelo educativo.
El nuevo modelo educativo, nos tocó esta transición, en lo cual vamos a dejar historia y ojalá lo sigamos haciendo bien. Y nos ha tocado pues las evaluaciones del posgrado, se logró la acreditación del posgrado otra vez, bueno, hay que trabajar otra vez este año para que se siga manteniendo el posgrado, nuestra licenciatura sigue acreditada, la de licenciatura en biología, tenemos que trabajar arduamente para la licenciatura en biomedicina para que sea acreditada.
Y bueno, concluimos el programa, solamente mencionar que lo vi muy emocionado con la visita del doctor David Bradford Werner a su facultad, pues es un biólogo, ¿no? Es un personaje polifacético, doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa y lo visitó, doctor.
Ah, sí.
Visitó su facultad.
Sí, así es. No, para nosotros fue un honor, gracias a la maestra Yamel, que
Yamel
fue el
Rubio.
Vínculo, Yamel Rubio, que fue el vínculo. Pero para nosotros fue un gran honor, primeramente porque todos los biólogos nos proyectamos. Y algunos alumnos ahí mismo nos comentaron, se inspiraron, exactamente. Ya estaba como medio desilusionado y se inspiraron otra vez de todo lo que hace un biólogo o también un biomédico. Porque al final
tiene,
de cuentas,
¿no?
El doctor, la edad que tiene.
Casi 90
biólogo
años,
y del área de la medicina.
Increíble, sí. Pues con estas palabras, con este mensaje, concluimos el presente programa. Ya estamos sobre el tiempo, es por ello que concluimos rápidamente. Doctor, muchas gracias por su presencia en Biocultura y Bienestar.
No, al contrario, muchas gracias y estamos aquí a la orden para cualquier otra invitación.
Amigos del auditorio, hasta la próxima emisión.
Biocultura y Bienestar. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación. Es una producción para Radio Universidad de Nancy Mesa. Te esperamos en nuestra próxima emisión.